Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos con todos ustedes, con todos vosotros, compartiendo este tiempo de podcast en minuto 32. Es el capítulo 214, el 72 de esta temporada, y volvemos de nuevo con esa acidez de estómago que nos provocan los partidos que juega el Real Zaragoza, los encuentros que no gana y los choques donde también defrauda a afición. Ya saben, un empate del Real Zaragoza que le coloca a 6 puestos de una loca, absolutamente loca clasificación, a 6 puestos de la promoción, pero a 8 puestos también del descenso. Y hay que decirlo, porque al fin y al cabo quedan 14 puntos todavía para que el Real Zaragoza consiga esa permanencia matemática de los 50. Es que no se ha conseguido prácticamente nada a estas alturas de la competición. Vamos a tener a Laura Ferrer, a Eduardo González y a Alfonso Hernández a lo largo de los próximos minutos. Saludamos también a Almudena Sopeña, que se ha caído de la formación titular porque está lesionada, entre comillas, no puede hablar lo suficientemente bien, entonces entrará la próxima semana por este cambio de temperatura y de frío y también bueno, no sé si aquí en mi barrio ha caído una granizada de cojones hace una hora y pico, en otras partes de la ciudad no, pero desde luego es increíble que hemos pasado de la primavera al invierno en prácticamente 15 minutos. Ya sabemos los horarios de los partidos. El próximo Real Zaragoza-Morevieta el domingo 3 a las 6:30 de la tarde. El Valladolid-Zaragoza el sábado 9 a las 6:30. El Real Zaragoza-Español el domingo 17 a las 6:30 también. El Mirandés-Real Zaragoza a las 6:30 del domingo 24. Y el Real Zaragoza-Tenerife el domingo 31 a partir de las 4:15 de la tarde. Algunas cosas también. Bakis tiene una lesión muscular en el músculo aductor. No sabemos qué tipo de lesión, de la misma manera que tampoco supimos lo que tenía en el menisco. Dicen por ahí que unas 3 semanas aproximadamente, con lo cual Bakis ya es un futbolista que no vale para el Real Zaragoza. Francho Serrano tiene una fascitis plantar, es duda para los próximos partidos también, el hombre está sufriendo muchísimo y Mourinho sabemos, por lo que dicen en algunos medios de comunicación, que desde hace un mes está jugando infiltrado. O sea que imagínense cómo están las cosas. Vamos a echar un vistazo rápido a lo que dicen en Twitter, en X, tanto el Real Zaragoza como los medios convencionales de comunicación. Y lo primero que hacemos es acudir al Real Zaragoza, que como siempre que se pierde un partido, y estamos a lunes, solo ha habido en las últimas 9 horas dos informaciones. Una que además ha servido para que proteste el público y la afición, lo ha hecho involuntariamente el community manager del Real Zaragoza, que Sergi Enric ha cumplido 14 años y le dan las felicidades. Lo que pasa es que luego le han dado de hostias hasta en el carnet de identidad a algunos seguidores del Real Zaragoza. Y después que el parte médico de Sinan Bakis, que dice lo siguiente: las pruebas realizadas al jugador Sinan Bakis, después de terminar el entrenamiento del pasado viernes con molestias, han detectado una lesión muscular a nivel del músculo aductor largo de su pierna derecha. El jugador queda pendiente de evolución. Esto es lo que sabemos y lo que podemos decir de la lesión de Sinan Bakis. Nos vamos a Heraldo de Aragón porque, insisto, en el Real Zaragoza ya nadie dice absolutamente nada más. Dice en una información de hace poco tiempo, la mujer de Sergi Enric sale en defensa de su marido en las redes sociales. El delantero del Real Zaragoza cumple años este lunes y ha sido criticado por algunos aficionados en las redes sociales. Más cosas. Francho Serrano en tratamiento por una fascitis plantar, el centrocampista con molestias en un pie desde el partido de Ipurúa ya forzó para jugar contra el Villarreal B. Y luego ya pues terminamos con lo de Sinan Bakis, que sufre una lesión muscular. El delantero se perderá los próximos partidos del equipo tras confirmarse que sufre una dolencia en el aductor de la pierna derecha. Y luego dicen Velázquez, la repetición de un problema en el Real Zaragoza para Cordero y Sanjay. Nos marchamos al periódico de Aragón. Dice el Real Zaragoza mantiene la confianza en Velázquez, que es lo mismo que se dice de los entrenadores antes de cesarlos. El club valora el trabajo del técnico y mantiene la esperanza de alcanzar un playoff que sigue 6 puntos de distancia. Más cosas. Pólvora bajo mínimos. El Real Zaragoza se quedó sin marcar en 10 de las 28 citas, más de un tercio, la quinta peor cifra a estas alturas desde que bajó. Solo en los 3 cursos precedentes al actual, donde la carencia anotadora fue palmaria, tenía menos goles que ahora. Y lo último, se pregunta Sergio Pérez. ¿Es tan mala la plantilla de Juan Carlos Cordero? La respuesta a la pregunta que encabeza este artículo es no. La plantilla del Real Zaragoza que ha construido Juan Carlos Cordero no es tan mala como parece. Tenía defectos, algunos importantes y otros inesperados, que han ido manifestándose a lo largo de la liga, pero su potencial da para más que para estar en el 13º puesto. Escuchamos declaraciones el sábado, primero del capitán, de Luis López, que como siempre está apareciendo ante los medios de comunicación. Esto es para que ustedes lo recuerden, lo que decía el defensa central del Real Zaragoza.
Lógicamente nos vamos jodidos y fastidiados porque queríamos ganar. Creo que el equipo durante todo el encuentro se lo deja todo, trabaja, se exige, hay un sacrificio y un compromiso espectacular por parte de la plantilla. Es verdad pues, que a veces los partidos se complican, que los rivales también juegan y que el Villarreal B sabíamos que nos lo iba a poner complicado. Y bueno, simplemente pues eso, seguir trabajando porque es que creo que estamos en la línea de mejorar, de que las victorias cada vez están más cerca de llegar y simplemente pues eso, dar las gracias a la afición, el esfuerzo que hacen en un desplazamiento como este y agradecerles que siempre están ahí.
Pues esto es lo que decía al final del partido el capitán del Real Zaragoza. Vamos a escuchar también a Julio Velázquez, especialista, fundamentalmente cuando pierde, en ruedas de prensa muy amplias, donde se expresa con una cultura extraordinaria y con un tiempo pues realmente que hace que bostecen hasta los propios aficionados del conjunto zaragozano.
Buenas tardes. Bueno, lo primero, teniendo claro lo que es la categoría, teniendo claro lo que es el equipo rival, y sí que considero que el resultado es el resultado justo. Es verdad que ellos han podido tener algún acercamiento más y ha habido ahí una fasecita en la segunda parte en la que hemos sufrido más. En la primera parte, en líneas generales, ha estado bastante, bastante equilibrado. Sí que, bueno, sobre todo en algunas transiciones, ellos son un equipo con mucha energía, un equipo con gran capacidad para acelerar, para correrte a los espacios. Y bueno, con balón en la primera parte nos ha costado a lo mejor un poquito cambiar el ritmo en los ataques, pero lo que queríamos era evitar que hubiera un correr calles, que hubiera un tránsito permanente. Y a lo mejor sí que nos ha faltado en alguna acción un puntito de agresividad con balón. Pero bueno, en líneas generales hemos controlado bastante bien la primera mitad. Sí nos ha faltado tener, bueno, pues también algún acercamiento más, ¿no? Y ellos sobre todo nos han generado algún tránsito cuando nos costaba juntar esa segunda línea con la primera línea y bueno, nos han conseguido filtrar ahí alguna. Pero bueno, yo creo que la primera parte equilibrada y la segunda parte ha habido por momentos, ¿no? Ha sido más correcalles, ha sido más de ida y vuelta y ellos ahí se encuentran cómodos. Y sí que es verdad que ha habido ahí una fasecita donde nos ha costado y ellos han tenido alguna situación donde nos podían haber penalizado, ¿no? Y bueno, ahí ya hemos entrado un poquito en un punto de nerviosismo, de ansiedad. Pero luego, incluso en donde más nos estaba costando y más estábamos sufriendo, hemos tenido alguna llegada. Sí que es verdad que nos ha faltado el definirla mejor o el concretarla mejor, pero que nos podía haber dado incluso el partido, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente no hemos hecho un partido exquisito, no hemos hecho un partido excepcional. Sí que es verdad que rompemos la racha de esas dos derrotas, que es importante. Lógicamente veníamos con la ilusión y con la intención de ganar. Y más después del desplazamiento, ¿no? que ha habido por parte de los aficionados. Pero lo que sí que te puedo garantizar a ti absolutamente y a todo el mundo que los chicos se han dejado absolutamente todo sobre el terreno de juego. Yo no hoy, absolutamente todos los días estoy súper orgulloso de mi equipo, súper orgulloso de mis jugadores. Y lo que puedo garantizar sin ningún tipo de duda es que se han dejado la vida en el terreno de juego y han intentado hacerlo lo mejor posible. Entonces, si algo no sale bien, cuando no sale bien, eso es responsabilidad del entrenador, que también, por otra parte, se deja absolutamente la vida con su staff en que las cosas, bueno, pues transcurran de la mejor manera posible. A partir de ahí, bueno, pues un punto, nosotros pretendíamos que fueran tres, sí que ha habido momentos donde hemos estado un poquito desajustados y ellos nos podían haber penalizado más, pero bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que aconteció en el último partido, ¿no? O lo que pasó con el Tenerife, aquí es un contexto donde ellos se están encontrando fuertes en casa, pero es verdad que bueno, pues que hoy ha habido ahí alguna fase de segunda parte donde nos ha costado controlarla más y les hemos dado ciertas ventajas, pero desde luego que no por actitud, por ganas, por intención, los jugadores se han dejado absolutamente todo, se han vaciado y no tengo ningún reproche, todo lo contrario para ellos.
3 minutos y 34 segundos. La primera contestación de Julio Velázquez al terminar el partido. Luego habló de que no había habido claras oportunidades, pero que sí se había hecho ruido. Y luego les preguntaré a mis compañeros, Eduardo González, Laura Ferrer y Alfonso Hernández, si alguna vez han dicho lo de generar tránsito, tanto en las transmisiones como en las crónicas o en los programas. Pero eso en tan solo unos instantes. Siete y once minutos de la tarde, saludando a todas aquellas personas que nos escuchan, que lo harán a lo largo de la tarde, de la noche, de la madrugada y de mañana por la mañana, y por supuesto de los que están aquí. Como decimos, Almudena Sopeña, que iba a estar, estará la semana que viene porque no se encuentra en condiciones, ha caído de la lista, como decíamos, y no puede formar parte de la formación titular, pero saludamos a Eduardo González. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes.
¿Me escuchas?
Sí, te escucho, Paco.
Sí, yo te escucho.
¿Tú no me mal, escuchas? ¿Me escuchas?
Volviendo. Bien, pues, ¿cuál es tu primera impresión, no ya de las declaraciones de Julio Velázquez, sino de lo que fue el partido del Real Zaragoza, del presente y del futuro más inmediato?
Bueno, yo de Julio Velázquez, ya lo he dicho en muchos de mis vídeos, que es un gran orador. Yo no sé en la escuela de entrenadores si les enseñaban a hablar mejor o peor, pero a este a lo mejor le enseñaron a hablar más que a saber entrenar, porque yo pienso que no es el entrenador ideal. Yo no sé si es bueno o malo, la verdad, pero no creo que sea el entrenador ideal para que el Zaragoza pueda subir a primera división. Él tiene una oratoria, dice sus cosas. Lo que más me ha gustado es cuando dice que los jugadores dan el do de pecho, que sudan. En eso estoy de acuerdo, pero claro, eso viene a darme la razón a mí cuando digo que esta es la peor plantilla del Real Zaragoza. Yo no dudo que ellos se empleen a fondo en el campo, que luchen hasta la saciedad. Pero si no dan más de sí es porque no saben. Yo la cosa la tengo clara. Respecto al partido, me pregunto, fueron los muchos que se están jugando últimamente, pero vamos, empatar o solo poder empatar frente a un filial que está para hacer jugadores, pero no para ganar los partidos, pues yo pienso, como he dicho en mi vídeo hoy, que posiblemente el filial del Zaragoza lo hubiera ganado al filial del Villarreal. Por otro lado, perdona Paco, antes de terminar con esto, que es que ha habido un seguidor que se ha enfadado porque he dicho que me he ido a hacer análisis y que a él no le importa mi vida, y yo estoy de acuerdo, pero yo sí he dicho que me he ido a hacer análisis de sangre, lo he dicho por relacionarlo un poco con el Zaragoza, porque he dicho que no sé si me habrán salido bien por la mala sangre que hice el sábado en el partido y por la mala sangre que vivió. O sea, que simplemente lo he dicho por eso, no por darles a conocer a la gente si yo estoy mejor o peor, si me he ido a hacer análisis de sangre o no me he ido a hacer análisis de sangre. No me gusta hablar de mi vida particular. Yo aquí en mis vídeos y en este programa, pues lo que hago es hablar del Zaragoza. Y lo que vengo diciendo, pues a unos les gusta, a otros no les gusta. Yo sigo insistiendo. ¿No? A Laura no le parece muy bien eso, que esta es la peor plantilla que ha tenido el Zaragoza. Pero ya lo he dicho también, que en la época de la fundación yo no estaba ahí, estaba un poco ahí de viaje porque me había jugado y yo no sé si lo que la fundación se dieron peores plantillas que las de ahora. Las anteriores yo las conocía muy bien, eran muy buenas plantillas. Bueno, si empezamos con el Agapito. Bueno, el Agapito no tenía malas plantillas, lo que pasa es que dejó Arnel Cruz. Creo que me aclaréis alguno si ha habido mejores plantillas que la actual, que para mí, la verdad, lo he dicho en infinidad de ocasiones, pues a mí me gusta el portero, es un buen fichaje, me gusta el cedido, ojo, que los dos son cedidos, Mollejo, que también me encanta la lucha que pone y que lo da todo de sí, y luego pues Francés y Francho, dos de la cantera, pero los demás de la plantilla, Mesa me ha decepcionado bastante porque al principio confiaba en él, ahora ya no tanto. Y en fin, y no quiero hablar de más nombres porque la verdad es que no me gusta ninguno.
Bueno, pues ya conocemos lo que piensa, lo que opina nuestro compañero Eduardo González. Saludamos también a Laura Ferrer. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Eduardo, Alfonso, amigas y amigos oyentes de Minuto 32. Bueno, pues siguiendo un poquito con lo que es el partido, a mí me gustaría comentar que ya sabemos que más de 2.000 aficionados, 2.500, en torno a 2.500, que se desplazaron a Villarreal, que no es novedad esos desplazamientos, pero sí ese mensaje que mandaron al equipo, porque se venía de perder, o sea, de dos derrotas. Y esa respuesta, bueno, pues era el mejor mensaje de motivación, como comentaba, para que el equipo hubiese salido desde el minuto uno a por el partido, ¿no? Se te queda, pues eso, una sensación de rabia, de enfado, de cabreo, porque es que son incapaces de generar ningún tipo de juego, ni factor sorpresa en ningún aspecto del juego. O sea, para el rival es totalmente, sea el Villarreal, lo vimos aquí con el Cartagena, los rivales se sienten súper cómodos porque son incapaces, ya digo, de ese factor sorpresa, porque los vi descolocados, desubicados en muchos momentos y además sin llegar a puerta. O sea, el portero del Villarreal, Iker, me parece que poco tuvo que intervenir, creo que en una ocasión, y bueno, pues lo justo, ¿no? No así Edgar Badía, que de nuevo gracias que Julio Velázquez tiene a Edgar Badía, porque si no estaríamos quizás hablando de otras cosas, ¿no? Veo un equipo sin mando, sin liderazgo, que es lo que hace falta, y muy previsibles. Y luego que Julio Velázquez está insistiendo mucho en cambios intrascendentes que no aportan nada. Siempre, y repito lo mismo, los cambios los hacen buenos los propios futbolistas, y los futbolistas no lo están haciendo. Y me quedaba con una frase que escuché, que tiene su miga, ¿no?, del Mono Burgos, que decía: prefiero una flecha en el pecho que una flecha en el culo. Es decir, ¿qué significa? Vamos a ser valientes, señor Velázquez. Vaya usted de frente, vaya a ser valiente, no se lleve a Pablo Cortés, a Lucas Terreda, a Vaquero, a otros futbolistas del filial, que lógicamente están pidiendo a gritos, sobre todo Pablo Cortés está pidiendo a gritos en esa posición, una oportunidad por cualidades. Porque tiene una zurda increíble, por ímpetu, por valentía. Le dé una oportunidad, porque si sale al campo no lo va a mover de ahí. Y entonces estamos viendo que en esas posiciones hay totalmente futbolistas que no están aportando nada. Está insistiendo en la figura de Manu Vallejo, que cuando se fichó, fue una operación y una gestión que costó mucho, y que muchos de los equipos de segunda querían haber tenido a Manu Vallejo, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, pero es que finalmente Manu Vallejo no está aportando nada. Yo no sé exactamente qué es lo que le ocurre, qué es lo que pasa, porque solamente recuerdo aquella jugada cuando salió de reserva en el campo del Español, que hizo el gol, y poquito más, igual que Sergi Henrich. Que esto no significa que, por supuesto, se puede mostrar frustración, enfado, pero siempre desde el respeto, sin insultos y con educación. Pero de verdad, se lo digo, Julio Velázquez, la flecha en el pecho, no en el culo. Vamos a ser un poco valientes y de cara, porque ya las noticias no son nada buenas, seguimos con las lesiones ahora de Francho, por esa fascitis plantar, el tema de Mourinho, de nuevo el tema de Bakis, y realmente, ahora le digo ya a Eduardo, le paso también ya a Alfonso, que sí que ha habido, bueno, la lista y la nómina de jugadores intrascendentes que han venido en otras plantillas y en otras temporadas es para llevarse las manos a la cabeza. Esta plantilla no, hay que sacarle rendimiento, hay que sacarle jugo. Para mí no es la peor plantilla, las ha habido peores, aunque teníamos figuras en algunas temporadas, bueno, pues llámese Borja Iglesias, llámese otros que sí que han estado, pero bueno, ha habido, hay aquí una lista que, si se acuerda también Alfonso, es para no parar, desde Bañac, desde Porcar, desde Maki, desde Sumetra, etcétera, etcétera, etcétera. Peores plantillas seguro que las ha habido.
Bueno, pues saludamos también a Alfonso Hernández para que nos cuente la impresión que tiene. Además, está siendo muy crítico y con razón, y yo comparto prácticamente la totalidad de las opiniones en Príncipes de París, porque al fin y al cabo el Real Zaragoza está haciendo pues una segunda vuelta tan mala o peor como la primera con el cambio de entrenador. Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y por supuesto a los oyentes.
Pues la verdad es que no solamente decepción, ¿no?, sino hasta cierto enfado, porque me parece que las declaraciones de Julio Velázquez son: todo el mundo hacemos lo que podemos, aquí estamos todos, nos partimos el pecho, etcétera, etcétera. Pero luego, y él se pone además como responsable de lo que está pasando en el Real Zaragoza, me parece que todos los partidos se juegan igual y que los cambios, como decía también Laura, son absolutamente, bueno, de única y exclusivamente excusa en los últimos minutos de partido. Yo terminé, ya no me enfado de prácticamente casi nada, pero un poquito enfadado, un poquito molesto después del partido del Real Zaragoza, porque mantengo muy bien mis sentimientos vitales, ¿no? Y el fútbol no me va a quitar la vida en absoluto, pero mucha decepción y hasta enfado en los seguidores del Real Zaragoza.
Es que no me extraña pues con ese desplazamiento masivo, que da igual que vayan 2.500, que vayan 3. O sea, yo creo que en definitiva es lo que transmite el equipo, ¿no? Lo que transmite el equipo, lo que transmite el entrenador, lo que transmite la cúpula, que yo creo que en general es una, la mezcla un poco o mucho de todo, ¿no? Las palabras de Julio Velázquez, bueno, Paco y Laura y todos, llevamos ya mucho tiempo en este mundo, sabemos que cuando un entrenador pierde el norte ya puede decir cualquier cosa, y cuando pierde ya las riendas y ve que se le está escapando algo, el objetivo, la meta que tiene marcada, aunque él nunca ha...
Sigue hablando porque se te va el micrófono, pero tú enseguida los 2 o 3 segundos y lo recuperas. Hablabas del entrenador del Real Zaragoza y de...
Sí, no... Sí, y lo que estaba diciendo era pues que cuando caen estas situaciones, o sea, cuando están en estas situaciones los entrenadores de desnortados, que el equipo no funciona, que no van, que no hay resultados, etcétera, etcétera, pues claramente salen estas declaraciones que, bueno, que chirrían mucho y duelen a la afición, pero que a nosotros ya no nos sorprenden, ¿no? Porque son efectivamente confirman que no está, o sea, que no está en el sitio y que no sabe manejar el equipo, ¿no? Luego lo que decía era pues que al final es una mezcla de todo, o sea, señalar a Julio Velázquez, como señalar antes a Escrivá, como señalar antes a Gin, ¿no? Porque Gin se marchó sin ser destituido. Pues todos los entrenadores, los 17 entrenadores anteriores, los 16 entrenadores anteriores, bueno, entrenadores que no han tenido mucho éxito fuera, salvo Baraja, pero que en definitiva han tenido equipos de diferente corte. Y solo al final, pues Popovic, Nacho González y Víctor Fernández han tenido la fortuna o ha sabido reconducir al equipo hacia el playoff, por lo menos para disputar el playoff, y luego pues fracasar en él, ¿no? Que fue una pena, ¿no? Sobre todo lo de Las Palmas con Popovic. Pero lo que volviendo a Julio Velázquez, es que ha perdido el norte en todos los sentidos. Ya no solo en las declaraciones, sino en el manejo de los partidos en marcha, ¿no? Cuando cambia el sistema el otro día, que me parece una buena idea, pero claro, luego el equipo no transmite muy poco, es decir, luego acudes a los jugadores y te preguntas, vamos a ver, en verano la mayoría coincidíamos en que Cordero había hecho un trabajo eficaz, pero desconocíamos muchos nombres, por ejemplo, la de la pareja francesa, que ha sido para mí improductiva absolutamente, sobre todo el portero. Tony Moya, por ejemplo, que era un jugador que tenía cierto recorrido, pero no demasiado en las titularidades de los equipos donde había estado, Alavés, sobre todo en el Alavés. A mí, principalmente, me ha decepcionado Manu Vallejo, lo dije el otro día, lo voy a repetir, porque sí, en el Cádiz y en el Valencia había tenido protagonismo, había tenido cierto punch, y bueno, y realmente pues aquí ha sido un desastre. Y luego el resto, pues tienes a Mesa, tienes a Mollejo, que te está salvando la faceta goleadora, y tampoco Maraguado es ni siquiera la sombra de cuando estuvo en el Andorra. Entonces, para mí hay una mala planificación en verano, pero no lo sabíamos si realmente iba a ser buena o mala, pero luego lo descubrimos en invierno.
Te seguimos, que enseguida te vas a poner en condiciones de poder seguir hablando y cerrar esta primera parte de tu comentario.
Sí, decía, como decía hace un segundo, decía que bueno, que al final la planificación de verano era, estamos todos en que había sido pues verdaderamente rápida, ¿no? Y con nombres que no jugadores que nos daban a entender que posiblemente pues podía funcionar el equipo en esa lucha de estar entre los candidatos a la promoción. Pero luego los jugadores no han respondido tampoco. Y luego la gestión de invierno ha sido realmente nefasta. La lesión de Guti hay que apuntarla como un dato realmente casi dramático, ¿no? Para este equipo, y el fichaje de Badía acertado porque era muy necesario. Pero el no traer un delantero, o sea, el no traer un delantero viendo que Bakis no había marcado un gol y viendo que realmente no iba a llegar, o que podía ocurrir lo que ha ocurrido, me parece una gestión nefasta en ese sentido. Con lo cual, empiezas a juntar todo. Es decir, los jugadores que no responden, la mala gestión de invierno, el entrenador que pierde totalmente el norte, y al final sumas todo eso y, bueno, como para no estar decepcionada, sobre todo la afición, bueno, que se desplazó a la Cerámica, o la afición que en casa está sufriendo partidos infumables, y una situación en la que, bueno, pues el Zaragoza se ha quedado absolutamente en tierra de nadie, sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de meta. Y no os acordáis que otro día dije de lo de que no se ensucie el vestuario con un mal resultado en Villarreal.
Sí, sí, sí.
Pues ya viste la tensión posterior que ya se está creando, ya no solo la protesta de la afición fuera del estadio, el vete ya a Julio Velázquez. Por eso decía que Zaragoza necesitaba victoria no solo para avanzar en la tabla y tener una o alimentar la pequeña ilusión de la promoción, o la lejana ilusión de la promoción, sino para que no se produjese lo que se está produciendo ahora, porque quedas en un terreno realmente intermedio, pero muy dañino. Y vamos a ver cómo a ver qué acontece con la Morevieta, porque ese mensaje que se ha enviado del club de que se sigue confiando en el entrenador, ya sabemos lo que pasa en el caso de que la Morevieta saque tajada de la Romareda, porque luego te viene el Valladolid y el Español. Sí, sí. Entonces, cuidadín, a ver si Velázquez tiene...
La verdad es que todos conocemos lo que pasa en estos casos, y además los paraguas de Rey, que tuvo el primer paraguas en Luis Carlos Cuarterón, que le duró muy poco tiempo, y tuvo que enseguida utilizar a Chiresilla, que ya parece que ha pasado prácticamente un siglo, ¿no? Pero vamos con algunos detalles también interesantes. Eduardo González, Laura Ferrer, Alfonso Hernández, son quienes nos acompañan a lo largo de la tarde de hoy, en Minuto 32, que a mí me preocupan al hilo de lo que ha dicho Alfonso, es decir, que el vestuario se enrarezca, continúe o no continúe Velázquez, ya veremos a ver lo que pasa. Sí que, por ejemplo, lo de Sevilla, evidentemente, bueno, que su mujer responda ante los ataques de la gente a las redes sociales, que griten a los futbolistas y se les insulte, y al entrenador al final de un partido. Yo, para empezar, y es mi opinión personal, yo jamás en toda mi vida deportiva, primero porque mi vida deportiva está unificada con mi vida profesional, prácticamente he insultado a nadie, y menos espectáculo deportivo. Y cuando he ido con mi hijo cuando era pequeño, cuando él jugaba al fútbol o al baloncesto o a lo que fuese, pues no admitía tampoco que los padres le dijeran nada a otros jugadores, a los entrenadores o a los árbitros, ¿no? Y me parece que el público tiene todo el derecho del mundo a expresarse, a silbar, a sacar pañuelos, etcétera, etcétera. Pero es un punto personal, y más cuando termina un partido esperando la subida a los jugadores, yo creo que también es algo absolutamente incorrecto, ¿no? Pero bueno, quiero decir que cada uno que opina lo que quiera, pero para mí lo más importante es la responsabilidad, y sobre todo cuando van chavales, chicos y chicas pequeños, a observar los partidos en la Romareda como fuera, ¿no? Pero Eduardo, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces, y yo recuerdo, por ejemplo, José Tema Rúa Jordao, acuérdate, hace tantos años, cuando el Real Zaragoza descendió con Luz a la segunda división, el ambiente se enrareció al vender a Modiarte, a Jordao como delantero y a Rúa a cabrearse y formarse dos bloques dentro del Real Zaragoza que hicieron que terminase el equipo aragonés en segunda división.
Sí, bueno, hay una cosa clara, y es que en fútbol todo está en función de los resultados. Si los resultados son malos porque el equipo juega mal, pues entonces lo lógico es que la afición proteste. No como la afición que hay ahora, que parece que ha reaccionado ya, reaccionó el otro día en Villarreal, y espero siga reaccionando en la Romareda, si se sigue jugando tan mal como hasta la fecha y se sigue con los malos resultados. Yo creo que debe haber una protesta generalizada al entrenador, a los jugadores incluso, ¿por qué no? Que a lo largo del partido pues a lo mejor se les pueda animar algo para que reaccionen, pues vale, pero si luego las cosas han ido mal, pues se hace la protesta oportuna, como se hacía, como tú decías, en tiempos de los zaraguayos, se les chillaba a Ruda, se les chillaba a los magníficos, se les chillaba a todos cuando no jugaban bien. Entonces eso es una verdadera y una buena afición, la que aplaude cuando tiene que aplaudir, pero la que protesta protesta cuando tiene que protestar. Yo creo que hay una cosa clara y es que lo he mencionado en muchas ocasiones, el tema de los palmeros. Los palmeros le han hecho mucho mal al Real Zaragoza. Los palmeros, sean las cosas buenas o sean malas, para ellos siempre era todo bueno. Ahora no le queda más remedio que decir que las cosas son malas. Pero claro, los aficionados se dejan llevar a veces pues por los comentarios de algunos periodistas. Entonces yo pienso que no hay que ser palmero. Hay que ser optimista cuando se puede ser optimista y pesimista cuando se puede ser pesimista. Y como yo siempre digo, sobre todo hay que ser realista. Y la realidad del Zaragoza en estos momentos, pues no puede ser peor. Un Zaragoza que juega mal, un Zaragoza que para mí sigo insistiendo que no tiene plantilla, independiente de lo que digáis los demás, y que haya habido plantillas peores que la actual. Pero bueno, yo me estoy basando en el juego del equipo, los resultados del equipo, y a todos nos ilusionamos muchos con los 5 primeros partidos, pero después vino lo que vino, vino el auténtico desastre, y Escrivá pues en su día tuvo la culpa, ahora la tiene el entrenador actual, el Pintor Velázquez, pero la verdad es que son los jugadores sobre el terreno de juego los que tienen que jugar. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes, para mí dan todos el do de pecho, pero si no dan más es porque no saben. Esa es mi opinión, y muchos no estaréis de acuerdo, yo lo sé, pero yo veo el rendimiento de algunos y digo, y estos como decían que podían jugar bien en sus anteriores equipos, y lo he dicho también en muchas ocasiones, que no es lo mismo jugar en un Andorra o en un Mirandés que jugar en el Real Zaragoza. El Real Zaragoza es un equipo con mucha historia, el Real Zaragoza tiene una afición numerosa que exige o debe de exigir, que hasta ahora no exigía, ahora espero que empiece a exigir, y que el próximo partido, pues se vuelva a repetir, las broncas sean para todos, no solo para los jugadores, que son los auténticos culpables en realidad. Bueno, los auténticos culpables no. Los auténticos culpables son el grupo inversor, que son los que hacen los fichajes. ¿Qué coño pinta aquí el catalán? ¿Qué hace como director general? ¿Qué pinta aquí el director deportivo? Que para mí nos parecieron buenos los fichajes en un principio, pero a la larga se han demostrado que no. Y que no se haya ahora en el mercado de invierno fichado a ningún delantero, porque esperábamos todos que se recuperase Bakis, y ya ven Bakis lo que está pasando. Entonces, todos son culpables, el entrenador por supuesto también, pero los principales culpables son los gestores actuales del club, el grupo inversor, que se está preocupando más del tema económico que del tema deportivo, que del tema campo. Hay que preocuparse del tema deportivo. A la gente el tema económico le importa un bledo. La gente lo que quiere es que el equipo juegue bien, que gane partidos y que suba a primera división después de 12 temporadas en segunda división. Ya está bien, hombre, vamos a ver si las cosas las hacen bien. Que mangonean otros, como dice uno de los linces tuyos, Paco, Luis Serrano, pues el de Grupo Prisa, los del Atlético de Madrid y no sé cuántos nombres más que salgan a relucir. Pues, ¿y esos quién son? ¿Qué pintan en el Real Zaragoza? Algunos lo saben, ¿y dónde está Zaragoza? Y que nos estén mandando esos, pues a mí me parece una auténtica aberración. Pero como he dicho antes, el fútbol se ha convertido en un negocio, el fútbol es política por culpa de los políticos, y los políticos son tan malos como los dirigentes deportivos. Todos van a lo mismo. Y no quiero decir a qué van, aunque todo el mundo lo sabe.
Sí, como también. Un auténtico speech, casi como un editorial de los de Terminal Cero de hace 20 o 30 años, Eduardo González. Laura Ferrer, ¿tú qué opinas, no de lo que ha dicho Eduardo, qué sientes de lo que puede ocurrir dentro del vestuario, lo que puede ocurrir también en la Romareda? ¿Puede perjudicar más todavía la situación del Real Zaragoza con un Velázquez que ayer se le veía discutir también con Cordero, que prácticamente no aparece, pero que siempre está allí como hombre de confianza de Sanguinín?
Hombre, sí que le iba a decir una cosita a Eduardo, que a la afición sí que le importa el tema económico, o nos importa el tema económico. Y digo esto porque son 11 temporadas en segunda, precisamente por toda la gestión económica que se hizo, bueno, pues con el innombrable, que por eso estamos en segunda división y se debía tanto dinero. De ahí ya.
Laura, perdona. Laura, perdona que te interrumpa, sí, pero a los aficionados, sobre todo a los jóvenes que aplauden todo, que lo aplauden, como he dicho en algunas ocasiones, que parece que van al circo a aplaudir a los payasos, a esos no les importa nada el tema económico. A los más mayores sí que les puede interesar el tema económico, porque el tema económico es fundamental a la hora de hacer, claro, buenos fichajes.
Es que no, pero es que va ligado. Si no, si el Real Zaragoza no hubiese debido tanto dinero, tantos millones, no estaríamos en segunda división, eso para empezar, y no llevaríamos esta rémora que nos está dando, pues eso, 11 temporadas en segunda división. Y en cuanto a el tema de vestuarios, bueno, pues es que realmente creo que se han vivido a lo largo de la historia del Real Zaragoza situaciones de este tipo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, pues incluso con Juan Eduardo Schneider en su segunda etapa, que hubo a la salida también a un tema que otro, pero es que esto tampoco tiene que influir. Normalmente, además, ya digo que si se puede mostrar frustración, pero siempre, y es enfado, pero siempre desde el respeto. Es verdad que al final, bueno, pues lo que ocurre en Villarreal, son muy poquitos aficionados, que lógicamente entiendo que increpen a los jugadores por ese desplazamiento que habían hecho con tanta ilusión y venir de vacío y además mostrarse incapaces, porque yo no es que el Real Zaragoza juegue mal, es que no juega a nada, no tengo claro a qué juega, ¿no? Entonces, porque ya digo, no hay ningún factor sorpresa, la defensa la podemos salvar. Sigo viendo las carencias en el centro del campo, que son los que tienen que administrar juego a la gente de arriba, y estos futbolistas en sus anteriores equipos sí que ofrecieron garantías y venían con unas garantías y un historial que bueno, atesoraban de que podían seguir aquí el proyecto del Real Zaragoza. Tony Moya, realmente un partido que haya hecho completo, recuerdo el día precisamente del Sporting de Gijón, con Raúl Guti en el terreno de juego. Viene de un Alavés que bueno, que también tiene una gran afición. Manu Vallejo no viene de en fin, que quiero decir que para mí es que no sé si se le está sacando el jugo o no, más todo claro, es que más mala suerte tampoco podemos tener en el tema lesiones, porque cuando Cordero hace los fichajes, imagino, y como todos opinábamos en ese momento, que venían a un Real Zaragoza con un proyecto ya interesante, con una deuda que se estaba, bueno, pues se había pagado lo de Hacienda, se había puesto dinero, se había invertido, y con unas garantías de que este año podía ser el del Real Zaragoza. En definitiva, esas 5 jornadas nos pusieron muy arriba y al final nos hemos pegado el batacazo, pero realmente yo sigo viendo a esta plantilla con... No sé, es que claro, hay gente muy joven, eso también es cierto, pero yo lo que veo es que no hay liderazgo, hace falta que alguien dé la cara, que se ponga por delante y que, insisto que es verdad que la gente de arriba lo que tiene que hacer es, toda la gente que está por ahí dispersa, invirtiendo dinero, lo que tiene que poner es a gente que gestione de verdad el club, ese día a día. O sea, empezando desde la persona que está en la tienda y terminando en la ciudad deportiva por los amigos, los jardineros que hacen su mejor labor, por todo. Y al final, es para mí falta ese liderazgo. No sé cómo lo veréis vosotros, pero realmente yo sigo viendo que esta plantilla se le puede sacar mucho más rendimiento. Y le vuelvo a repetir a Julio Velázquez que sea valiente, que se ponga adelante, que la flecha le dé en el pecho y que empiece a contar con los chicos de la cantera, un par que por supuesto van a darlo todo, como estamos viendo, y que esos cambios intrascendentes, ya hemos visto lo que son capaces de hacer, vamos a ser valientes. Julio, para el próximo fin de semana frente a la Morevieta.
Te he dejado Alfonso Hernández rodando la pelota. Laura Ferrer, ¿tú qué opinas de lo que ha dicho y sobre todo de lo que ha comentado al final?
Bueno, pues lo de Julio Velázquez, que sea valiente, ¿no? Pues sí, el otro día yo creo que el planteamiento es, en principio es valiente, o sea, quiero decir, o aparentemente valiente, ¿no? No es verdad que no juegas con dos delanteros, que echas a Mollejo en la izquierda en lugar de ponerle arriba, bueno, y al final lo terminas mareando. Pero yo creo, mira, vamos a ver, es que... es un poco volver a la raíz del problema. La raíz del problema de Real Zaragoza es que todas las propiedades no han establecido un mensaje claro, directo y sincero. Es decir, por ejemplo, la nueva propiedad. Bueno, no decir una fecha exacta en la que el equipo pueda ascender, pero sí hacer una horquilla en el tiempo, porque yo creo que la afición está dispuesta a aceptar esa horquilla. Es decir, 2, 3, 4, 5 años, no sé cuánto, en el que a lo mejor podemos subir el primero o podemos subir el quinto, pero va a ser una horquilla en la que lo tenéis que ayudar, nos tenéis que apoyar. Entonces, como el mensaje es ambiguo, el mensaje un día se habla de playoff, otro no se habla, el entrenador no quiere saber nada, aparece un día de Navidad Jorge Mas y dice que teníamos que haber ascendido ayer, Sanjay y Cordero, bueno, se les hace un nudo en la garganta cuando escuchan al presidente decir eso, el entrenador no quiere decir nada. Entonces, la afición, es decir, y todo el mundo, luego vemos al equipo sobre el terreno de juego y vemos que hay una contradicción constante y sobre todo vemos sus resultados, ¿no? Vemos sus resultados y su no forma de jugar al fútbol, o sea, porque no juega absolutamente nada, como decía Laura. No sé, yo llevo 28 jornadas y yo sinceramente no sé a qué juega Real Zaragoza. Entonces, de la raíz del problema es ese, es decir, nosotros tenemos un equipo, o sea, vamos a hacer un equipo para intentar ascender en tanto tiempo y queremos su ayuda y queremos su apoyo. Y a lo mejor en esa tesitura y en eso la gente sería mucho más comprensiva, que bastante lo es, que bastante.
Sigue hablando, sí. Alfonso, porque sabemos que se corta de repente el teléfono, la señal, el micrófono, pero vuelves a recuperar.
Sí. Y decía eso de la afición, pues que reciba al final pues esa directriz o ese mensaje que en el que no se barnice siempre de la ambigüedad, que no sabes si al final, no, es que bueno, es que sí, es que vamos, tenemos buen equipo, vamos a ver si podemos estar, vamos a ver si no podemos estar, y luego pues se producen las desilusiones. Vamos ya, después de la pandemia, que fue la última vez que se alcanzó el playoff, se disputó el playoff, temporadas en las que, bueno, se vienen duplicando, multiplicando los errores y repitiendo los errores de no traer un goleador, de no acertar en un centro del campo contundente, en un centro del campo físico, con algún jugador de creatividad. Es decir, y luego, bueno, el dinero, bueno, luego ves el Racing de Ferrol, juega mejor al fútbol que tú y tiene menos potencial económico. El Racing de Santander también, es decir, cualquier equipo que esté por encima tuyo en estos momentos, poco o mucho, por lo que yo he podido ver, tienen las ideas más claras. El Eldense, por ejemplo, el otro día le mete 2-0 al Racing de Ferrol. Es decir, y sin embargo, pues bueno, tienes un momento malo, es una categoría irregular, cualquiera te puede ganar a cualquiera, pero la realidad es esa. Y yo creo que ese es el problema, que el Real Zaragoza no tiene una directriz, jamás tiene una directriz, ¿no? Aparte de que económicamente se esté insuflando, se esté inyectando dinero para que el equipo tenga en un futuro. Bueno, pues no digas una fecha concreta, pero sí manda ese mensaje, insisto, de que dé cierta tranquilidad y que la afición y que el seguidor y el abonado pues diga, bueno, pues sabemos que vamos a estar unas temporadas aquí y quizás subamos a la primera o subamos a la cuarta, pero por lo menos que haya una directriz concreta, porque lo decía antes Eduardo, ¿qué pinta Sanjay aquí? Yo creo que ni conoce la idiosincrasia del club, al final es un enlace de la multipropiedad simplemente para tener una relación directa con las instituciones. Cordero, bueno, pues era un hombre que tenía cierta fama en los mercados secundarios, de explotar a jugadores que muchos.
Sí, estamos hablando tanto de Cordero como de Sanjay y terminarás hablando de Velázquez también en esta exposición sobre la situación de Real Zaragoza, Alfonso.
Sí, bueno, decía, pues eso, es que yo no lo entiendo muy bien, es decir, no hay nadie en la casa o cerca de la casa o de cerca del zaragocismo al final, y no me refiero a crear un grupo como la Fundación porque para mí fue un auténtico desastre, pero ahora alguien que Sanjay se sepa rodearse y no precisamente de los que se está rodeando, sino rodearse de gente limpia, de gente que quiere el Zaragoza y que le pueda guiar un poco, porque claro, si yo voy a Barcelona mañana y he sido director deportivo del Real Zaragoza, no es lo mismo. Y ser director ser director deportivo del Barcelona o del Arsenal y venir al Zaragoza no es lo mismo, porque Zaragoza tiene su propia idiosincrasia y tiene su propio, pero no, aquí es completamente, se deja todo en manos de personas y pues, que realmente no conocen el terreno y no conocen lo que decía la idiosincrasia del club. Y yo creo que ese también es otro de los problemas, ¿no? Aparte de la ambigüedad del mensaje inicial o de las falsas promesas, sino de rodearte de gente que te pueda ayudar realmente y que conozca el club o haya conocido el club en un momento determinado. No dijo viejas glorias, ¿eh? digo realidades, o sea, realidades actuales, gente pues que profesionales que estén dentro del club, que te puedan echar una mano, que te puedan guiar, pero no, al final esto es, en fin, estos son intereses cerrados, intereses de muchos tipos que no quiero yo tampoco decir, como decía antes Eduardo, y bueno, si puedes tener un entrenador de tu cuerda en lugar de tener un entrenador de la casa, pues algo sacas, ¿no? Algo sacas, a lo mejor que eres muy amigo del otro entrenador, y no digo nada más.
Es que falta liderazgo, para mí sigue faltando liderazgo, frescura, claridad en los conceptos, y como siempre hablamos, rodearse de gente...
Es que Laura, perdona que te interrumpa, yo si tuviese, por ejemplo, digo a alguien, sí, de portavoz a Xavi Aguado, es que sale al final del partido, esas cosas no pasan, te lo digo yo, la bronca esa que hubo ahí no pasa. O sea, tienes un portavoz, Xavi Aguado, tienes un portavoz, digo de portavoz, no te digo de director general, ni te digo de portavoz. Porque te transmite, sí, personalidad, te transmite, es alguien que tiene historia, que tiene criterio, que tiene. Hablo de Xavi Aguado, o puedo hablar de otro cualquiera, pero hablo de Xavi Aguado, sí, en el momento, sí, puede, sí, venir a la cabeza. Pues no, sí, sé, es como Butragueño lo ha sido en el Madrid, como tienen en cualquier equipo, tienen portavoces que son señores que han tenido un peso en la historia del Real Zaragoza y todavía están actualizados y pueden hablar y saben hablar y saben y entienden y quieren y llevan el club dentro. Es que esas cosas
y yo no sé. Conocen lo que es el entorno, conocen a la afición, conocen la ciudad, conocen todo el conglomerado que encierra el escudo del Real Zaragoza. Eso es lo más importante. Y esas figuras no las tenemos, que le hemos dicho en innumerables minutos 32, más esa figura que, como siempre, que haga de intermediario, que apoya a todos los aficionados, que esté pendiente de los problemas que puedan surgir en cualquier campo y en cualquier estadio, que esté pendiente de ellos. Y esa voz, ese mensaje, ese cariño o ese apoyo, pues vamos, es que para mí es súper importante.
Luego estamos todos de acuerdo en que la culpa es de los de arriba, de los del grupo inversor, que no saben rodearse de la gente adecuada. O sea, la culpa está arriba. Aquí puede haber jugadores de Zaragoza capacitados para entrar en el organigrama del club y poder hacer relaciones públicas, poder dar un golpe en la mesa cuando haga falta y todo eso. Eso es lo que le está faltando al Real Zaragoza. Y le está faltando simplemente porque los que lo dominan al Zaragoza no vive ninguno en Zaragoza, quitado Forcén, pero Forcén no se preocupa más que de sus negocios. Entonces, ¿quién manda aquí?
Eduardo, antes tampoco existían esas figuras. Da igual que estos estén fuera. Que los que estaban antes también.
No, antes, perdona, Laura, antes eran el presidente elegido por todos los socios y los de la junta directiva. Que hacían el papel de todos los. Ahora tienen que ser empleados a sueldo. Pero entonces, el papel que hacen ahora los empleados a sueldo, los hacían antes los propios directivos, sin estar a sueldo del club.
Eduardo, te hablo de estos últimos 11 años, que con anteriores propiedades tampoco y hemos demandado ese tipo de figuras que no las hemos tenido.
Bueno, claro, pues está claro que esto de las sociedades anónimas no resulta, al menos en el Real Zaragoza, bueno, y en muchos equipos que han llegado a desaparecer. O sea, los grupos financieros que invierten en el fútbol ya se sabe a qué invierten, a obtener beneficios de la manera que sea, pero lo que menos les importa es deportivamente el club al que dicen que han venido a defender o a subir a primera división.
Pero sigo repitiendo que cuanto mejor vaya el club, mejor irán las relaciones con los aficionados y más dinero se ganará. ¿Qué es lo que ocurre con lo que habéis dicho? Efectivamente, que personas que pueden estar vinculadas al Real Zaragoza y ser portavoces y ser, de alguna manera también, gente que influya en la afición, en la opinión pública y hasta en los inversores, seguramente, y lo hablamos la semana pasada, Alfonso, hablamos de cuevas, y hablábamos de oligarquía, ¿no? Y eso está claro, que ni las cuevas ni la oligarquía quieren que haya nadie con sentido común y totalmente independiente, repito, totalmente independiente, para ejercer ese liderazgo con la afición del Real Zaragoza.
Eso está claro, es decir, cuando la oligarquía, cuando el poder es gris, lo que no quieren es tonalidades por encima de la suya. Entonces lo que quieren es pues grises como los suyos o de tono más bajo. ¿Por qué? Porque les tienen temor, porque tienen, bueno, que esos, digamos, portavoces, esos representantes del club, que pueden tener un peso muy importante entre la afición, pues les desplacen, ¿no? Les desplacen de alguna manera de esos lugares, ¿no? Y esos miedos generalmente lo tienen los mediocres. Esos medios los tienen los mediocres. Lo que hay que hacer es, si tú eres inteligente o eres un buen gestor, rodéate de gente mejor, que te haga a ti, que te mejore a ti. Y mejorándolo.
Mejorándote a ti mismo, haces que el equipo vaya mucho mejor, pero no un equipo de fútbol, sino cualquier equipo de trabajo. Lo dijo ya Henry Ford: contrata personas mejores que tú para que funcione el negocio.
No sé. Totalmente de acuerdo, sí.
Está por ahí Alfonso. No vuelve Alfonso. Alfonso no vuelve.
Bueno, pues quedan 8 minutos para que sean las 8 de la tarde. Y ahora la pregunta es, y cuando se incorpore de nuevo Alfonso también, a partir de ahora, ¿qué? Porque tenemos un Real Zaragoza-Morevieta un domingo a las 3 de la tarde, a las 6 y media de la tarde, lógicamente pues con la gente muy cabreada. Veremos si pueden ser convocados futbolistas como Francho, que es muy importante. ¿Qué pasa con Mourinho también, que ha tenido que salir infiltrado en determinados momentos? Bakis, ya sabemos que es un futbolista que, siendo carísimo, no ha aportado nada al Real Zaragoza, ni aportará, ni sabemos por qué, ni cómo, ni de qué manera. Y otros jugadores, pues como Vallejo o Seri Enrique, indudablemente, bueno, pues también están fuera de lo que es el Real Zaragoza, porque no han demostrado ni su capacidad, ni los entrenadores tampoco, acoplarlos a un sistema determinado. Pero es que yo, como decís los tres, no veo un sistema de juego, no veo un liderazgo, no veo una manera de afrontar y de ir cambiando las circunstancias de cada uno de los partidos. Y es que como el Amorebieta, no digo ya que gane, sino que empate, o el Real Zaragoza gane mal, la cosa va a ponerse bastante, bastante complicada, porque todos sabemos que la afición del Real Zaragoza pasa en un momento determinado, y seguramente con razón, de un calor absoluto a un frío polar tremendo, de la misma forma que la meteorología en Zaragoza.
Hombre, Paco, lo del playoff de ascenso hay que darlo ya por descontado totalmente. Ahora, lo que hay que procurar es no ponernos en puestos de peligro, porque si, por ejemplo, contra la Morevieta se perdiese en 2 puntos, que solo se empatase o se perdiese el partido, entonces ya habría que tener mucho cuidado. Hombre, lo lógico es que el Zaragoza le gane a la Morevieta, que va el último en la clasificación. Entonces, si no le podemos ganar a ese equipo, pues tú me dirás cuál es el porvenir del Real Zaragoza.
Eduardo, perdona, también lo lógico era meterle algún gol al equipo más goleado de la categoría. Es decir, que cuidadito, porque ya no es un problema de la Morevieta, es un problema tuyo, que es que el equipo va a salir muy agarrotado y con muchísima responsabilidad en un partido, aunque yo no creo que el equipo va a sufrir. Yo creo que con esos 5 partidos al principio que ganó, le han hecho un colchón que bastante importante, y está donde está por eso, si no estaría en zona de promoción. Pero lo que estaba diciendo es que, sinceramente, el equipo está ahora en el vestuario, va a estar tenso, con muchísima tensión. Y ahora, ¿cómo sales a jugar contra cualquier equipo? Me da igual el último que el primero. Y luego, después de la Morevieta, te vienen Valladolid y Español, que yo los vi jugar este fin de semana. Y vamos, es que sí, que la categoría sea muy mediocre, que yo estoy de acuerdo, que tal y cual. Pero que al final, el Eibar, el Español y Valladolid son equipos que están muy por encima del Real Zaragoza, como equipos, e incluso como nombres, en muchos casos. Con lo cual, la situación, antes de ensuciarla, de enrarecerse, lo que sea, no creo que vaya a encenderse ningún fuego, porque no hay, como Laura incide muchas veces, no hay grandes personalidades para crear un incendio como ocurrió con Arrúa o Jordá o en otras épocas donde había personalidades de caracteres muy fuertes. Pero realmente me parece que la situación contra la Morevieta yo no lo veo tan clara. No lo veo tan clara, pues la Morevieta no tiene nada que perder. Y vendrá aquí a jugar su partido, está tranquilo, y va a salir con la tensión de la grada y con su propia tensión.
Sí, totalmente de acuerdo, porque además, fíjate que al final es verdad que hay, siempre digo lo mismo, 22 equipos y todos estamos en la segunda división. Uno está último, otro está décimo y otro está primero. Lógicamente ahí están las diferencias. pero que fíjate que hasta incluso hubiese preferido otro tipo de rival, porque sabemos que la Morevieta va a jugar con sus bazas, que van a ser pues encerrarse atrás, y un Real Zaragoza que lógicamente sale, que como decías Alfonso, con esa presión añadida del último resultado, de saber que se está jugando mucho, y ya digo que incluso hubiese preferido otro tipo de rival, ¿no? Pero fíjate que tengo aquí, estabais repasando un poquito, quedan 14 jornadas, 14 puntos pues para los 50, en casa el Real Zaragoza este fin de semana recibe a la Morevieta, y va a recibir al Español, tiene que recibir al Tenerife, al Albacete, al Burgos, al Elche y al Racing de Ferrol. Y fuera de casa tiene que viajar a Miranda, a Valladolid, pero primero antes a Valladolid, no tengo el orden, Santander, Leganés, Levante, Oviedo y Huesca. Esos son los rivales que hay lejos de casa. Fíjate que desde que se ganó en Andorra 0-1 con ese gol de Mollejo, no se ha logrado ninguna victoria. Se ha arrancado algún empate que si luego los hicieras buenos en casa, que es de nuevo otra vez la rémora de esta temporada y de temporadas atrás, pues estarías bastante más arriba. Pero bueno, que ya digo que la Morevieta va a jugar sus bazas, vaya último o vaya noveno o vaya décimo. Hubiese preferido hasta otro tipo de rival para que el Real Zaragoza incluso jugara un poquito más liberado, ¿no? Porque vamos a ver un rival que se va a encerrar arriba y que va a ser muy complicado, con lo que le cuesta a este equipo generar juego. Ese factor sorpresa, como se empieza a encontrar cómodo el Amorebieta, no llegue en las oportunidades y entre los nervios y vaya pasando el tiempo, pues lo vamos a pasar mal.
Yo estoy de acuerdo.
Pero bueno, si pensamos ya en que la Morevieta nos puede ganar o empatar, entonces ya apaga y vámonos. O sea, has dicho todos los rivales que quedan por jugar todavía el Real Zaragoza, y la verdad es que, visto lo visto, yo no sé si aún no pasaremos apuros.
Ahora que ha dicho Laura el calendario, me ha asustado y todo, porque claro, me he acordado de Marcos Alonso cuando... El difunto Carlos Alonso, cuando dijo, bueno, no sé contra quién vamos a perder, ¿no? Pues es que ahora, cuando he visto el calendario, digo, ¿a quién vamos a ganar? O sea, claro, es que me quedaba así, digo, claro, he visto, claro, todos metidos además en el mejunje, porque todos van a estar metidos, pues está todo tan apretado por arriba y tan apretado por abajo, que todos van a estar metidos en la historia hasta el final del campeonato. Entonces, el Real Zaragoza...
Pues eso digo, no vayamos a pasar a apuros todavía.
La Morevieta es más trascendente de lo que parece.
Porque
es muy trascendente. Es decir, parece que como es el último, pero bueno, ha perdido con el Huesca estando en el Huesca en zona de descenso, ha perdido con el Alcorcón estando en zona de descenso, ha perdido con el Mirandés estando en zona de descenso, ha perdido con el Cartagena, que venía de ser el último, y contra 10, etcétera, etcétera. Entonces... Ya no es que haya nombres o que haya equipo, las dudas que te crea, las dudas que trae en el vestuario ya, que se suman a quizás pues a ese estado de decir, bueno, pues a lo mejor somos peores de lo que pensamos, ¿no? Y cuando entran esas dudas, es complicado. Por eso digo que la Morevieta es un partido complicado, porque además te vienen dos gigantes, entonces... Si no le ganas a la Morevieta, al Español no le vas a ganar. A lo mejor le sacas un empate, porque pues, empate saca muchos. Y con los empates te valen poco. Quiero decirte que el partido de la Morevieta para mí es fronterizo. Es fronterizo.
De estar abajo o de estar en una situación más cómoda en la tabla clasificatoria. Aprovecho esta pausa para deciros que ya estamos a las 8 de la tarde y os perdéis 30 segundos. Mientras tanto, lo que no me parece normal ni de recibo es que hace 23 horas, se pusiera como noticia en el tuit o en el X del Real Zaragoza el partido entre el Tenerife y el Real Zaragoza, que se disputará el domingo 31 de marzo a las 4:15, que luego se pusiera en las felicidades a Sergi Enrique hace ya 9 horas, y que también hace 5 horas se pusiera el parte médico de Sinan Bakis sin decir absolutamente nada. De la misma manera que me sorprende también que, en Heraldo, la última noticia del Real Zaragoza sea de hace 3 horas y sea precisamente que la mujer de Sergi Henrich salga en defensa de su marido en las redes sociales, o que en el periódico de Aragón la última noticia sea de ayer a las 18:40 actualizada en el día de hoy. O sea que creo que es importantísimo ahora mismo que todos los medios de comunicación tienen todas las capacidades del mundo y el propio club también para ejercer como medio de comunicación, que no se diga absolutamente nada ante la situación de crisis que está atravesando el Real Zaragoza y que evidentemente está poniendo muy nerviosa a la afición del conjunto zaragozano. Ahora 30 segundos os pido rápidamente, Eduardo González, los últimos 30 segundos antes de terminar.
Pues para, a tenor de lo que has dicho, que es que en el Zaragoza no funciona nada. Entonces, por eso digo que podemos pasar apuros. Yo creo que se le va a ganar a la Morabieta, pero aunque le ganemos a la Morabieta, algunos aún pensarán en el playoff de ascenso. Vamos a ser realistas, vamos a ver el momento actual del Real Zaragoza en todas sus facetas, tanto en los que mandan, como en los que no mandan, como en los que juegan, como en todo el club del Real Zaragoza, y digo Real porque el otro día me llamaron la atención y dijo que me iban a llamar González porque yo decía el Zaragoza, y por eso quiero resaltar y decir Real Zaragoza. No funciona nada en el Real Zaragoza y lo vamos o podemos pasarlo todavía muy mal, y ojalá me equivoque.
Bueno, Laura Ferrer, lo último ya.
Bueno, lo único que funciona es la afición, ¿no, Eduardo? Eso sí que sigue funcionando.
Sí. La afición ha empezado a funcionar ahora, protestando.
Bueno, vamos a esperar cuando empiece el partido del minuto 1 hasta el 90, 95, lo que añada el árbitro. Bueno, pues vamos a intentar llevar o animar a estos futbolistas para que se logren los 3 puntos por el bien nuestro. Yo sigo pensando que no vamos a pasar ningún tipo de apuro. Vamos a ver si aparte de recuperar algún futbolista, ojalá Francho pueda ser de la partida. Reitero y le repito al señor Velázquez que sea valiente, no en los planteamientos, como decía Alfonso, que pudo ser mejor o peor el planteamiento en Villarreal, que solo sirvió para empatar, sino en buscar opciones nuevas y sacar gente fresca, al menos en esos cambios intrascendentes que estamos viendo partido a partido y que no están aportando nada.
Ya para terminar, Alfonso Hernández, lo último.
Pues lo último, a mí no me gusta decir nombres de relevo en lo banquillo, no me gusta que haya mucho movimiento en lo banquillo, porque eso significa que hay una situación muy grave o de crisis, por lo menos, no tan, en este caso más de crisis que de gravedad de real, pero desde luego si el Zaragoza es incapaz de ganar a la Morevieta y luego se enfrenta a partidos tan complicados como el Valladolid y el Español,